Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Quant. Y bueno, hoy traigo a un entrevistador famoso que conoceréis todos probablemente, que se llama Ferran. Hola, Ferran.
Hola, buenos días.
Bueno, pues para que la gente que no te conozca, que supongo que no sean muchos, empiece a conocerte un poco mejor, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, me gusta que me digas lo de famoso porque aún nadie me ha parado para firmar un autógrafo y creo que aún queda mucho tiempo, si es que llega, para que pase. Pero bueno, mira, pues yo empecé hace unos cuantos años a dedicarme a la informática, estoy ingeniero de informática y pues dado que en el sector de informática, como sabrás, está bastante bien el tema del trabajo y todo esto, pues bueno, pasé por algunos trabajos hasta encontrarme una persona que la verdad es que me dio un libro, me regaló un libro que me cambió bastante la vida. Y este libro es de Robert Kiyosaki, siempre lo digo, que es Padre Rico, Padre Pobre. Me lo leí y a partir de entonces pues empecé a cambiar la manera de pensar y empecé a cambiar la manera de decidir pues cosas en la vida, a qué dedicaba el tiempo libre, a qué me dedicaban los hobbies que tenía. Entonces, bueno, pues mi vida truncó hacia el trading, hacia estudiar finanzas y especializarme lo máximo en la combinación de los dos, las finanzas y la informática. Entonces empecé a hacer cursos de trading, como por ejemplo el de Aitor Zárate, que fue con Ángel Vitoria, me lo pasé bien, aprendí muchas cosas, algunas de trading, algunas no de trading. Y bueno, a partir de ahí se me abrió un mundo entero, porque cuanto más me metía, más parecía que sabía menos. Entonces era un poco frustrante, ¿no? Entonces empecé a leer lo que no está escrito, porque webs, libros, de todo, y siempre intentando mezclar con el automático, porque bueno, gracias al impulso que me dio también Trading de Futuros, la segunda escuela en la que estuve, pues abrí una cuenta en Futuros, empecé a tradear, perdí dinero, lo reconozco y lo sé y lo digo, no se me caen los anillos, y aprendí que realmente una de las cosas que yo siempre decía, vaya chorrada, pues realmente me impactó mucho, que es el tema de la psicología, el psicotrading, ¿no?, que se dice. Uh-huh. Y bueno, una de las personas que realmente me ha ayudado mucho y que pocas veces lo he podido estar cerca aprendiendo de él y tal, es Germán Antelo, supongo que ya lo conoceréis, y ostras, Germán me ha ayudado mucho con su libro y además con sus explicaciones a vencer un poco los problemas que tengo delante del mercado, pero que claro, al final intento evitar al máximo utilizando los sistemas algorítmicos. Entonces, pues bueno, poco a poco me fui metiendo, empecé a programar mis propios robots, a optimizarlos, a hacer backtestings, todo en la, entre comillas, maravillosa plataforma MetaTrader 4. Y bueno, pues dado que me gusta mucho el sector, me gusta mucho conocer a mucha gente y tal, me contactaron una vez por LinkedIn un compañero y me propuso hacer pues una startup de trading algorítmico. Y entonces empecé, pues dije, ostras, pues qué guay, ¿no? Porque me gusta el trading, me gusta el tema cuantitativo y el tema de trading automático en sí para evitar emociones. Y empezamos a diseñar sistemas automáticos y sinceramente era una martingala, ¿vale? En aquel entonces era para mí lo mejor de lo mejor, el Holy Grail, que se dice, ¿no? Y empecé a desarrollarlo.
La típica trampa, la verdad.
Hombre, claro, pero estaba empezando. Estoy hablando ya hace 4 o 5 años y en aquel entonces, como decía, ostras, es que solo sube. Esto es ideal, ¿no? Algunas veces bajaba de golpe y después volvía a subir. Pero bueno, era pues bueno, bastante agnóstico a la realidad, ¿no? Y es el problema o la ventaja es que solo veía una cara de la moneda y no veía la otra, o incluso las muchas otras, que después me he dado cuenta que bueno, que no es todo oro lo que reluce. Y a partir de ahí, pues bueno, dijimos, ostras, tenemos un producto, sea bueno o sea malo, en aquel entonces para mí era el mejor, ahora digo que era bastante deficiente. Y dije, ostras, pues vamos a hacer el Barcelona Trading Point, ¿no? Un evento aquí en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Y metí a muchísima gente del sector, tanto de futuros, de Forex, de CFDs, de muchos sectores diferentes. Y ostras, me gustó mucho porque conocía muchísima gente, me abrió muchísimas puertas. Y gracias a ello, pues he conocido a gente maravillosa en este sector de todas partes de España. Y eso me alegra mucho. Entonces, bueno, a partir de ahí hizo un cambio también en mi vida. Dejé de trabajar por cuenta ajena. dejé todo lo que no fuera referente al tema de trading, tema de trading o finanzas en sí, y bueno, al final con la realidad vino a tocar a la puerta con el robot que decía de Martin Gala y decía, bueno, esto es insostenible, así que bueno, cada uno cogimos el camino diferente y lo que hicimos, pues yo empecé a trabajar en un proyecto totalmente separado, pero para mí igualmente, y conocí allí a una persona que bueno, que me ha ayudado mucho al trading cuantitativo, pero de una manera que yo no la había visto nunca, que era a partir de las volatilidades y a partir de zonas, él le decía zonas calientes en los gráficos, ¿vale? Uh-huh. Pues cuando llegaban a los soportes, a las resistencias, a diferentes indicadores que nos daban o aportaban pues señales bastante interesantes para interpretar el mercado, pero siempre de una parte bastante matemática, ¿no? Entonces, eso, claro, en combinación con una algoritmia, pues es, ¿qué te decir? Uno más uno son dos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estuvimos trabajando, y no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo, pero fuimos a trabajar a una gestora pequeña en Barcelona, que en Barcelona tampoco hay muchas, y empezamos a trabajar ahí haciendo, pues bueno, los dos frikis de uno programando, otro diseñando en matemáticas, las fórmulas y todo, y bueno, ahí conocí a mis socios para crear una startup con una capitalización bastante grande para ser de bueno, importante para haber empezado. Y con ese dinero, pues bueno, nos fuimos a alquilar un despacho, bueno, hicimos toda la algoritmia, compramos servidores, la verdad es que, bueno, fue bastante bien. Pero al final, de nuevo, la ignorancia hace que pues los caminos se dividan por el hecho de que, bueno, cada uno tira para su parte, para su interés, ¿no? Y al final éramos demasiados socios, éramos seis socios.
Sí, y
bueno, cada uno, pues como tenía una visión diferente del mercado, o más bien de los beneficios que se le podían sacar al mercado, directa o indirectamente, pues bueno, cada uno siguió su camino y bueno. Y yo ahora mismo estoy en una época más, como si dijésemos, pausada de trading algorítmico. Antes tenía pues varios servidores con sistemas corriendo todo el rato, unos cogiendo datos, guardándolos en bases de datos, otros directamente operando en MetaTrader, otros analizando, bueno, un montón de cosas que después me di cuenta que menos es más, en vez de muchas cosas sin llegar a ningún punto, ¿no? Y bueno, al final me fui centrando, me fui eliminando servidores, fui eliminando algoritmos, fui eliminando cosas que lo que decíamos, ¿no? Te paras a pensar y dices, ¿para qué quiero esto si después no le saco uso? No, es que una parte de mi cerebro es, no, es que en el futuro a lo mejor, ya, pero es que ahora mismo no la necesito, cuando la necesite ya me preocuparé de ello. Y entonces, claro, fui reduciendo hasta la mínima expresión que ahora, pues bueno, como te comentaba antes, tengo solo un sistema automático y otro en pruebas y seguramente pronto aparecerá en Darwinex. Ya estoy en conversaciones con ellos y la verdad es que tiene una puntuación que, si no recuerdo mal, será la más alta de Darwinex. Así que bueno, el score... ¿Sí? Sí.
Qué bueno, enhorabuena. Bueno, habrá que meter, sí. Bueno, yo meto dinero a los mejores, o sea que tú toques.
Bueno, ganado. ya veremos. Es una estrategia bastante, creo yo que buena y ha costado su tiempo. Así que bueno, como lo hago aquí con un compañero, bueno, ya veremos, pero ostras, estoy bastante ilusionado. Y bueno, como yo soy informático, pues he vuelto a trabajar por cuenta ajena, no se me caen los anillos de decirlo. Y la verdad es que me ha abierto mucho la visión a eso, ¿no? Al hecho de abarcar lo justo y necesario para poderlo ser lo más óptimo. Eso me ha permitido precisamente tener un gran score en Darwinex y aparte, pues, centrarme. Es decir, ahora tengo mucho más tiempo que dedicarle a otro trabajo, pero las horas de hobby, que le digo yo, que es cuando sales de trabajo, pues las dedicas a otras cosas y también estoy iniciando un proyecto que no tiene nada que ver con el trading, pero que es una cosa que me encanta, que es trato de datos masivo, que es mi pasión. O sea, al final, el trading al final son datos, ¿no? Pero no solo los datos del trading son los que me gustan tratar, sino cualquier tipo de datos. Por eso, en parte, me gusta el tema de cuantitativo, porque me gusta analizar en millones y millones y millones y millones de datos, así que eso es lo que me gusta y realmente mi pasión, así que bueno, de momento hago paralelamente el proyecto este que digo que no es nada de trading, que es de marketing en este caso, y paralelamente pues lo de Forex, en este caso DarwinX, que bueno, ya veremos cómo va, es una nueva etapa para mí.
Bueno, me ha respondido como a las 6 primeras preguntas que tenía. ¿Cómo se nota que sabes de esto? Tengo que decirte que bueno, no puedo estar más de acuerdo en un punto que has sacado, que es el de estar centrado en una sola cosa. A mí me pasó, ¿no? Cuando abres a la puerta de este mundo, bueno, además lo comento siempre, de hecho también sale en la entrevista con Bruno y demás, abres a la puerta de este mundo y a medida que das pasos, es que también lo hablaba con Frank, o sea, de repente se empiezan a abrir ventanas y ventanas y ventanas y son como 1000 sitios por los que pasar y 1000 sitios que leer y 1000 libros que leer y 1000 plataformas que aprenderse y dices, a ver, para... Da un paso atrás,
sí.
Céntrate en algo, en un área, céntrate en un tipo de investigación, céntrate en algo que realmente luego puedas aplicar, porque no tiene ningún sentido que diseñes sistemas que luego no vas a poder operar.
Claro.
Sé bueno en eso y luego ya pasa a la siguiente.
Pues, ¿sabes qué pasa? Sí. Una de las cosas que yo soy bastante guardacosas, es decir, me guardo todo, es como quiero leer sobre, me invento ahora, R, para aprender R en profundidad. Me bajo todos los libros habidos y por haber y cursos de internet al ordenador. Y es como, bueno, yo creo que cuando inventen Matrix seré de superdotado. Porque tengo tanta información a procesar que yo creo que ni en 3 vidas seguidas si no me la implantan en un chip en el cerebro.
Imposible.
¿Qué pasa? Que lo descargo todo, pero es que después, ante tanto volumen de datos, ante tanto volumen de información, de libros, de cursos, es que es imposible al final leerlos o verlos y después implementarlos, porque es que no puedes estar haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, tienes que al final
elegir
paso por paso y priorizar, sobre todo. Entonces, es lo que digo, al final, más de una vez lo he comentado con algún amigo, cuando tú tienes un hijo, yo no tengo, ¿vale? Pero cuando tú tienes un hijo, te cambia mucho la perspectiva. Y de tiempo, sobre todo, porque, ostras, me decía, no, es que antes de salir de casa, para ir a, por ejemplo, a comprar, pues si está lloviendo, pues ponle las botas al niño, coge el paraguas, abrígalo, y justamente cuando estás a punto de salir, te dice, papá, tengo pipí. Entonces tienes que sacarle todo y, bueno, es como una odisea que lo que antes tú hacías en 5 minutos se convierte en 1 hora o 2 horas. Pues es más o menos lo mismo cuando tú trabajas por cuenta ajena y vuelves, o sea, tú tienes tu empresa o trabajas para ti durante 8, 12, 20 o 24 horas y después te vuelves a trabajar por cuenta ajena. Ves que se te ha reducido muchísimo el tiempo, se te ha reducido muchísimo las posibilidades y tienes que jugar con el poco tiempo que tienes, ¿no? Entonces tienes que ser más
selectivo,
más francotirador, ¿me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, sea, claro, es una cosa que es que tienes que priorizar, como decía, y aparte es que es imposible no saltarte porque, como bien decías, es que cuando abres una puerta, se te abren 3 más. Entonces, mira, me pasó, estuve leyendo uno de los libros de Ernest Chan, que me gusta mucho y que seguro, como yo te robé la pregunta de los libros, seguro no, que me la harás.
Que yo se la robé a otra persona. No,
bueno, pero igualmente. No, y además que es buenísima, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Uno de los libros que me gusta mucho es Quantitative Trading de Ernest Chan. Y realmente es que, o sea, y página que leía, página que tenía que ir apuntando cosas porque es que era tan aéreo lo que para mí lo que estaba leyendo que cada página me daba para leer otro libro de otro autor, pero referente y en más profundidad a lo que me estaba contando, ¿no? Entonces, es que es imposible. Te das cuenta que cuanto más lees, más aprendes, más tonto eres. Entonces, es impresionante. Pero sí, sí. O sea, información hay por doquier en internet, en los libros, en la gente. Y yo donde más he aprendido, sinceramente, Ignacio, es hablando con la gente.
Sí, sí. Sí, sí, porque es que te hacen pequeños resúmenes de lo que realmente es importante. ¿Sabes qué pasa? Creo que la gente no tiene nada claro cuáles son realmente sus objetivos, ¿no? Que muchas veces llegas aquí y dices, no, es que quiero saber de todo. No, espera, vamos a ver, ¿qué puedes operar, qué sabes y qué vas a poder hacer en el futuro? Entonces, te marcas tu objetivo, mira, pues yo quiero rentabilizar. Tengo solamente los fines de semana para poder correr los sistemas, no sé qué. Entonces, céntrate en largo plazo, céntrate en estas plataformas que son las que más te van a ayudar, céntrate en los activos que son los que por tu capital vas a poder operar, y ahora busca libros e información que se adapten a esas capacidades, ¿no? Entonces tú tienes tu objetivo y luego ya buscas la información que te acerca a tu objetivo. Pero mucha gente llega aquí y no tiene ningún objetivo, o peor aún, tiene 17 objetivos irreales. Entonces es cuando te empiezas a perder y acabas dando vueltas sobre ti mismo, ¿sabes?
Sí, de hecho te digo una cosa, cuando empecé con el trading, ya 5 años o 6, es que no, ya ni me acuerdo. El tema es que, bueno, yo estaba buscando la manera de financiarme la vuelta al mundo. Es decir, quería dar la vuelta al mundo y decía, ostras, ¿cuál es el único trabajo o uno de los trabajos posibles para poder dar la vuelta al mundo y que, pues, que yo no me funda todos los ahorros que he estado trabajando con tantos arduamente en la carrera de la rata, ¿no? Que siempre digo que es trabajar por cuenta ajena, intentando conseguir más dinero y más dinero y más dinero para después no tener tiempo para gastarlo. Pero bueno, el hecho es que quería dar la vuelta al mundo y decir, hostia, pues ¿cuál es la mejor manera de conseguir seguir ganando dinero, ¿no? Y decía, ostras, pues el trading es una de ellas. A lo mejor hay más negocios, ahora el nómada digital, ¿no? Pero en aquel entonces pues no había, no era tanto de moda, ¿no? El tema de trabajar remotamente. Y entonces, claro, empecé y pasó a segundo plano. Es decir, ni vuelta al mundo ni nada. O sea, yo pensaba y leía, ostras, es que este se ha hecho millonario, este ha hecho no sé qué. Yo pensaba, pues en el trading tampoco debe ser tan complicado ganar 50 euros al día, ¿no? Y me di cuenta que realmente es que si fuera tan fácil, muchísima gente lo habría hecho ya. Y bueno, es mucho esfuerzo, mucho valor, mucha psicología, como digo, y aprendizaje, pero a saco. Entonces, es lo que dices tú. Vas leyendo, pero al final lo que la gente te aporta te abre una de puertas espectacular. Y esto me ha pasado con el tema de las entrevistas, que yo hago entrevistas y me apunto muchísimas más notas de cuando voy a una conferencia a escuchar a alguien. Porque claro, yo las entrevistas, egoístamente, le hago preguntas que no solo me pregunta gente a mí, que las reboto como si fuera un espejo a la gente, a los entrevistados, sino que son preguntas que muchas veces yo me pregunto, ¿no? Y una de las cosas que realmente pues me gusta es que tengo la libertad de preguntar lo que quiera a estas personas que en muchas ocasiones, si no hiciera con la excusa de la web y las entrevistas, el podcast, no podría. Porque es que me gusta pues ir a un fondo de inversión y decir, oye, ¿puedo hablar con tu trader? ¿Puedo hablar con tu, yo qué sé, con el CTO? ¿Puedo hablar con...? Esto no lo podría haber hecho si no tengo la excusa de la página web. Y claro, me permite preguntarle unas cosas que dices, ostras, no se me ocurriría preguntarlo en tomando un café, ¿no? Pero con el micro delante, pues que es más fácil para mí.
Es que, vamos, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, o sea, yo llegué aquí y pensé, ¿cómo puedo diferenciarme, hacer algo distinto y encima que me ayude a conocer a las personas que quiero conocer y arrimarme a las hogueras que más calientan al final? Y dices, pues es que el podcast te permite, por un lado, que la otra persona esté interesada en aparecer porque tienes repercusión y va a llegar a más gente, y por otro, para ti, egoístamente, conocer a esa persona.
Exacto.
Y saber más y aprender, lo cual es, bueno, a mí me parece un win-win y me encanta. O sea, yo empecé las entrevistas para conocer gente, o sea, era el objetivo.
Sí, sin duda.
Bueno, siguiendo un poco con otra pregunta.
Perdona, que es que me enrollo mucho.
Nada, por favor, mejor, lo pones fácil. Tú que entrevistas a gente de todo el sector, y además has hecho muchas, de verdad, sorprendentemente muchas, yo no sé de dónde sacas el tiempo, entrevistas, ¿qué te aporta, perdona, qué aporta o qué crees que aporta, ¿no? El análisis cuantitativo que no aportan otros tipos de análisis? Y eso que has entrevistado a gente que analiza de todos los tipos de formas, colores y tamaños, o sea, brutal.
Pues mira, cuando la gente se piensa que hago o que hacía o que hacen la gente de trading cuantitativo, creo que se pueden valorar de diferentes maneras el trading cuantitativo. Y lo digo desde mi humilde opinión, porque sinceramente no exploto al 100% todo lo cuantitativo que puedo llegar a ser, o la gente que puede llegar a ser, porque por desconocimiento, por tiempo, por lo que sea, por las herramientas. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, creo que se tiene que enfocar el trading cuantitativo de dos maneras diferentes. Y una parte es analizando el resultado y otra cosa es operando con el trading cuantitativo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, al principio de todo, en el trading cuantitativo, la gente se piensa que es analizar datos brutales del mercado, de forecasting, de noticias, de todo, y después decidir, a partir de una máquina decisora, las operaciones que tienes que hacer. Pero esa es una pequeña parte del trading cuantitativo, porque ¿qué tiene que ver que tú hagas muchas operaciones con que tú las analices después? Y para mí, una de las cosas que me ha ido cambiando mucho, he hecho un clic directamente en cuanto al trato de decisiones y al trato de datos masivos, para mí es igual de importante o incluso más el poder analizar de forma mucho más precisa y mucho más francotiradora, como decía antes, cómo ha ido las operaciones que el robot, porque manual ya descarto totalmente, porque para mí el trading cuantitativo manual, si quieres lo comentamos después, pero no se puede hacer, ¿vale?
El trading cuantitativo manual.
Es decir, como digo, yo divido el trading cuantitativo en dos partes. Una, la primera parte, que es coger los datos para poder operar, ¿vale? Y hacer las decisiones, que esto pues se tiene que hacer únicamente en trading cuantitativo normal, ¿vale? Automático. Pero para mí es después, a partir de todos los datos que tú puedes extraer, todos los datos, que no son pocos a veces, si los sabes analizar bien, todos los datos que una vez ya has operado, una vez ya tienes una lista de trades, una lista de operaciones entrada y salida dentro del mercado, incluso la combinación entre diferentes activos, cuando tú coges esos datos, para mí, el trading cuantitativo se convierte en otra vertiente, porque estás analizando los resultados de las operaciones de muchísimas maneras diferentes. Es decir, tú tienes la capacidad de unos datos que simplemente es entrada y salida, como digo, no son muchos datos, pero si tú empiezas a multiplicar los datos de todo un historial de 1, 2, 3 años de histórico en tus operaciones, multiplicado por los activos dentro de una cartera y multiplicado por las carteras de carteras. Es decir, cuando tú tienes un capital, sabemos todos que tienes que diversificar, no solo en activos, sino también en productos financieros. Puedes tener diversificación en opciones, en futuros, en forex, en CFD, en acciones, lo que sea. Pero claro, dentro de acciones tendrás pues el 30% el 30% del 10% de acciones será para Inditex, ¿me explico?
Sí, sí.
Pero otro a lo mejor es para yo qué sé, Abertis. Lo que te quiero decir con eso es que es un montonazo de datos que si no sabes hacerlo de forma cuantitativa y de forma analítica suficientemente precisa, te pueden crecer muchísimo esta montaña. Entonces, para mí el trading cuantitativo se ha convertido en no solo la primera parte, que es operar con los datos que tú tienes de forma cuantitativa, sino es también, y para mí, insisto, igual de importante, es analizar los datos que tú tienes de esa operativa. No sé si he liado un poco, pero
vale,
o me he explicado bien.
O sea, creo que entiendo por dónde estás yendo, pero a ver si para que la gente seguro que no se pierda, ¿qué beneficios tendría analizar los datos de esa operativa, tal y como lo estás explicando? Para que
claro,
la gente vea claramente qué beneficios saca de cada una de las dos vertientes.
Pues mira, básicamente porque cuando tú estás operando en diferentes productos financieros y en diferentes activos financieros, cuando haces trading, cuando haces análisis cuantitativo de esos resultados, te das cuenta de que puedes jugar con ellos de la mejor manera para obtener carteras eficientes, ¿vale? Una de las cosas que me gusta mucho y que he ido aprendiendo durante estos últimos 6-7 meses son carteras de Markovic y que he ido aplicando y que la verdad es que me ha fascinado. A nivel teórico, para mí es de lo mejorcito que hay.
Es lo que te iba a decir, es que ese tipo de carteras luego tienen el fallo de que a nivel práctico y yo es que también he leído sobre el tema últimamente y a nivel práctico no es tan, no funcionan tan bien, no se adaptan tan bien a la realidad como a nivel teórico.
No funcionan tan bien y como sabrás, no solo existe Markovic para hacer carteras.
Sí, no.
Pero claro, yo cuando lo empecé a leer, se me abrió un mundo nuevo. Es decir, lo que decía la segunda parte, no solo es operar y meter las operaciones a casco porro en el mercado y venga, a ver cómo salen, ¿no? Al final, cuando tú tienes esos datos de los trades que ha hecho en tu operativa fuera del mercado, por ejemplo, de acciones, dices, ostras, vale, pues puedo decir que este activo pues es rentable en estos tres últimos años haciendo pues esta operativa, ¿no? Cuantitativa. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tú coges estos datos y los tienes que combinar con lo que decimos, la realidad? Porque la realidad es que no solo operarás con esta acción. La realidad es que tú operarás con más de un activo financiero. Y, insisto, digo un activo como dentro de un paquete de producto financiero. Pero cuando tú tienes la cartera, que es mi caso, que tú tienes acciones, que tú tienes Forex y que antes, por ejemplo, tenía futuros, yo siempre lo tenía que analizar activo por activo. Pero dije, vaya tontería, porque al final todo sale del mismo bolsillo. Entonces, ¿por qué no lo analizas todo en global? ¿Me explico? Entonces,
sí. Y vas pasando pesos a unas cosas u otras en función de...
Exacto.
De unos parámetros. Pero es que eso tiene el riesgo de que sobreoptimices y eso es peligroso. Lo que pasa es que es verdad que si lo haces bien, lo que estás haciendo es optimizar los rendimientos y minimizar
los
la
riesgos.
Volatilidad. Entonces, o sea, sé por dónde vas y de hecho también he estado leyendo mucho el tema, pero es que eso es como un nivel avanzado y hay que tener mucho cuidado. O sea,
sí, entonces, sí, no.
Y tú tratas datos de forma profesional, porque al final tratas datos de forma profesional, ¿sabes? Entiendo que lo tienes súper estudiado, pero es que si no sabéis del tema, de verdad, oyentes, es peligroso, ¿eh? O sea, cuidado a la hora de optimizar carteras.
No, piensa una cosa, piensa que como decía antes, uno de mis hobbies era el trading, el viajar y aparte la informática. Entonces, yo intento combinar todo lo que sean datos masivos y tratarlos lo más preciso posible para sacar el máximo rendimiento. Es decir, yo puedo buscar la maximización del activo financiero a nivel, insisto, óptimo. Como decías tú, después pasado a la realidad, pues pasan cosas que te destrozan el modelo. Pero claro, hay técnicas para poder perfeccionar esta sobreoptimización. Entonces, no me quiero enrollar porque no creo que sea, bueno, daría para tres podcasts seguidos, sí, conociéndome como hablo, pero el tema es que es muy interesante y mucha gente se piensa que el trading cuantitativo, que desde mi punto de vista, porque a veces obviamente tienen diferentes visiones, ¿no? Pero en mi punto de vista es que el trading cuantitativo son dos partes. La primera parte es cómo meter las operaciones y cómo las sacas del mercado, pero después, para mí, un peso muy, 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 muy importante es cómo analizas en global tus carteras. Porque al final, como digo, sale del mismo bolsillo. Entonces, sí, sí, sí. Es importante.
¿Sabes también? Es que precisamente por eso, digamos, pues no, por esas barreras que son bastante flojas entre diferentes ámbitos del tema cuantitativo, a mí me gusta, más que decir trading cuantitativo, es llamarlo inversión cuantitativa.
Porque sí, o análisis.
Sí, porque mucha gente, o sea, no sé, las carteras de rotaciones que diseño yo de largo plazo no las llamaría trading, las llamaría inversión. A lo mejor las carteras por momentum también de ETFs, llamarlo trading, no es un trading muy activo, al final es rotacional, ¿no? Y, por ejemplo, lo que acabas de decir, la gestión de carteras, no es trading, es simplemente gestión de la inversión y también tiene un componente cuantitativo. Entonces, por eso yo intento generalizarlo y llamarlo inversión.
Te voy a decir mi opinión y creo que difiere un poco de la tuya en el sentido de que una de las técnicas que yo estoy utilizando por estoy haciendo test de análisis cuantitativo, digámoslo así, uh-huh, es mezclar, porque uno de los problemas que tenía Markovic, y como sabrás, es que lo calcula una vez y, bueno, en principio, pues la curva, pues tiene que, la curva de Markovic, pues tiene que, la zona más óptima, tiene que darte esto durante un largo periodo. Pero claro, como bien dices tú, llevado a la realidad, pues es bastante diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú mezclas elementos para corregir esta sobreoptimización que comentábamos antes, pues tú tienes que añadir elementos del día a día, como por ejemplo la volatilidad, el coste operativo de la divisa, todas esas cosas que obviamente te pueden ayudar a modelizar este modelo que tienes de las carteras y ponderar de una manera diferente dependiendo del estado actual de la cartera. Y para mí, como esta ponderación es la, pues mira, el 60% de las acciones que tenía hace un mes, tengo que cambiarlo por el 50, porque según el modelo me está diciendo que tengo que cambiar este porcentaje para aplicárselo más, por ejemplo, al Forex, ¿vale? Entonces, para mí esto también es trading, porque estás poniendo más dinero en un sitio o en otro. Es decir, yo trato los activos y los modelos, el trading en sí, las estrategias, como si fuera otro activo. ¿Me explico? Es decir, hago un poco lo que hace Darwinex, ¿no? Que Darwinex, pues como, bueno, supongo que mucha gente sabrá, cada modelo que tiene, cada robot, sistema automático, manual, lo que sea, lo evalúa como si fuera un activo financiero. Entonces, yo hago más o menos exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que este modelo, este sistema automático manual, que en mi caso es simplemente automático, los tengo que ir ponderando. Y esta ponderación es como si dijésemos un sistema automático por encima de todos los sistemas automáticos. No sé si me sigues. Entonces, para mí, sí que es un poquito más de trading, porque es un punto más.
Sí, pero al final, o sea, lo que yo intentaba añadir con el concepto de inversión, o sea, el trading es un tipo de inversión. O sea, inversión no significa solamente a largo plazo. Trading, tú estás invirtiendo dinero en activos y sacando una rentabilidad de forma especulativa. Eso también es una forma de invertir y de ganar más dinero, ¿no? O sea, al final, sí. Incluso se puede invertir tiempo, ¿no? Invertir, no sé, se puede invertir muchas cosas. Pero sí, vamos, o sea, al final tu idea es generar un sistema automático cuantitativo por encima, como una capa más de
sí,
todo
sí.
Lo de por encima. Sí, sí, sí.
Exacto.
Y al final, sí. A ver si consigo explicarme, porque este concepto es un poco también complejo. Aunque un activo se comporte de una forma u otra, ¿no? Porque al final sabemos que hay activos que son tendenciales, activos que son antitendenciales, no significa que el sistema que tú operes dentro de ese activo sea tendencial o antitendencial. Es más, puede ser
exacto.
Diferente. O sea, tú puedes hacer un sistema que tenga un equity, ¿no? Una curva de equity antitendencial dentro de un activo que sea tendencial. Y entonces es como ir jugando con cada capa de resultados, ¿no?
Sí.
Pero vamos, sí, sí. Es complejo, ¿eh? O sea,
es complejo, no digo que sea fácil. Y, sí, sí. Y de hecho, es una de las metas que tengo para este 2018, acabar el modelo que estoy haciendo, porque bueno, creo que puede ser bastante, bastante impresionante.
Bueno, sí. Pues nada, no tenía nada pensado hablar de esto, pero así está yendo la entrevista. Genial.
Perdona, ¿eh?
No, encantado, encantado. Estas son las píldoras de sabiduría que la gente luego más valora. Mi siguiente pregunta es... Tú, que has, de nuevo, entrevistado a mucha gente de éxito, ¿qué características dirías que tiene la gente a la que mejor le va o que, bueno, que tiene mejor, mayor repercusión en el sector?
Paciencia.
Me encanta. Vale.
Es decir...
no falta que añadas nada más.
Claro, o sea, cuando yo me metí en el sector, y creo que ha pasado con el 99,9% periódico de personas que entran en el sector, bueno, pues entran en el sector diciendo... Esto está chupado. Si es que la bolsa, Forex, CFDs, futuros, todo esto, es que es una moneda al aire. O sea, 50% o sube o baja. Entonces, ¿por qué la gente pierde dinero aquí? Si es que hasta un tonto puede ganar dinero, ¿no? Yo pensaba eso y decía, pero esto es fácil. O sea, al final son números, sube o baja, pues venga, tiro la moneda totalmente random y si sube, pues sube. Si baja, pues baja, ¿no?
Sí,
pero ¿qué pasa?
Capital y ya está.
Claro, o sea, pim pam, el tema cuál es. Después, como digo, la realidad toca tu puerta y te viene pues con una guadaña, ¿no? Y te dice, mira, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría y de una manera pues excepcional, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente empieza con muchísimas ganas el trading, leyéndose muchísimos libros que le comen la cabeza, pues trading para tontos o... todo es fácil o un curso de un fin de semana de trading, pero ¿qué pasa? Que como digo, después, cuando tú estás solo delante de la pantalla, delante del móvil, delante del iPad, delante de lo que sea, operando, te das cuenta de que, claro, no tienes al maestro al lado y que ese fin de semana, cuando tú estás aprendiendo tantas cosas y, bueno, con muchísima motivación, te das cuenta que no has aprendido suficiente o que no te han enseñado la esencia, que es la psicología, como decía antes, o ver el mercado de una manera o de otra. Y al final lo que la gente a mí me ha dicho, y yo he podido experimentar, y por eso lo puedo decir yo y los entrevistados que entrevisto, es que al final esto es una carrera de largo plazo. Es decir, no podemos pretender que un ingeniero, y tú que lo eres y yo que lo soy, podemos decirlo, aprenda todo lo que ha aprendido en un fin de semana. Y además... que tú puedas trabajar ingeniero con solo 16 horas de estudio. Es decir, 8 horas el sábado, 8 horas el domingo. Eso ni en la carrera de ninguna ingeniería, ni en letras, ni en ninguna. Es decir, si tú tienes una carrera de economía que te dura 4 años, 5 años, igual que una ingeniería, igual que un médico, ¿vale? Un médico en este caso, en el tema del MIR, muchísimos más, pero lo que te quiero decir es que ni de coña lo aprenderás con poco tiempo. Lo que quiere decir y conlleva que estos son muchísimos, muchísimos meses y muchísimos años, incluso digo, de experimentación, de aprendizaje y de sobre todo, pues, tenacidad delante del mercado. Por eso digo que lo defino como paciencia.
Vamos, te lo compro absolutamente. Yo es que es uno de los consejos que doy también. Entonces, creo que la paciencia es vital. Y sobre todo, que si llegas e intentas abarcarlo todo, te vas a acabar atragantando y eso va a ser un problema.
¿Sabes qué me dice un compañero de trading? Que me hace mucha gracia porque siempre, y creo que tiene mucha razón. Y digo, hombre, ¿tú cómo ves el tema del trading? ¿No? Muchas veces se lo pregunto así en plan coña, porque ya sé la respuesta, y siempre que conocemos a alguien nuevo y él está delante, lo pico para que me diga la misma respuesta. Le digo, mira, esto es como él me responde de forma transversal, ¿no? Me dice, imagínate que el día 1 de enero del 2018, dentro de nada, quiero, pues bueno, bajar los kilos que he ido acumulando durante estas fechas, ¿no? Voy al gimnasio y espero que en ese día del gimnasio me adelgace todos los kilos que he ido ganando a lo largo de estas 3 últimas semanas. ¿Lo podré hacer con 2 horas de gimnasio? ¿Lo podré hacer con 8 horas de gimnasio el 1 de enero? Ni de coña. Entonces, creo que es la mejor explicación, y yo cuando hago los podcasts también lo digo, ¿no? Que el aprendizaje es como una embarazada. No puedes sacar al niño al segundo mes, aunque tengas muchas ganas de verlo. Tú tienes que hacer todo el paso, todo el proceso, hasta los 9 meses y ver la creación del niño. ¿Me explico?
Eso, desde aquí un saludo a Raúl Gallardo, porque es su típica metáfora.
Pues es que es así.
Me encanta. Sí, sí, sí.
Gran persona, por cierto, Raúl.
Yo tengo una frase que me gusta mucho, creo que es mía, la verdad, no te voy a engañar, no sé si a lo mejor la leí por ahí y la interiorizo tanto que ya la considero mía, que es, el secreto del éxito es el resultado de un modo de vida.
Sí.
Entonces, tienes que, o sea, tiene mucho mensaje, ¿no? O sea, al final, si fracasas, o sea, si tú tienes, o sea, por muchas veces que fracases, si tu vida la tienes diseñada y la tienes orientada en una serie de hábitos que son buenos y que te llevan a ser lo mejor de ti mismo, a la larga vas a llegar a donde quieres llegar. O por lo menos vas a llegar a la mejor versión de ti mismo.
Sí.
Entonces, en el trading pasa un poco esto. Si tú tienes una serie de hábitos y un modelo de trabajo y te lo tomas de una forma concreta y pones esfuerzo y eres consciente de todo lo que supone, vas a llegar a donde tienes que llegar y a donde quieres llegar. El problema es que le dedicas 8 horas un día y 0 el resto del mes. Y, joder, ahora otra vez. Y entonces eso te lleva a ser errante y a no tener ninguna constancia ni tener resultados.
Exacto. Eso es perder el tiempo, porque al final lo haces con puntas de nerviosismo o de ganas o de impaciencia, y al final es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, ya que la entrevista ha ido también un poco por aquí, te voy a hacer una pregunta relacionada con lo que me has dicho antes, sobre el tema del psicotrading. ¿Cómo crees que se beneficia, bueno, que nos beneficiamos, ¿no? Los inversores algorítmicos, cuantitativos, como lo queramos llamar ahora mismo, ¿no? Del psicotrading, ¿no? De lo que has comentado antes de Germán.
Pues, a ver, es difícil la respuesta y a la vez fácil. Es decir, difícil en el sentido de que, claro, cuando hacemos trading automático estamos obviando la parte, pues, psicológica, obviamente, ¿no? Y siempre dejamos a los números que hagan lo suyo, que para eso están, y que además lo hacen muy bien. Entonces nosotros, pues, lo único que hacemos es jugar con esos números. Y la psicología, pues bueno, es la psicología que nos ahorramos, ¿no? Los malos tragos de perder o ganar muchas operaciones seguidas. Pero por otra parte, tengo que decir que, quieras o no, cuando tú estás diseñando un sistema automático, depende de cómo lo hagas, estás aplicando parte de psicología de cómo han ido las masas. Es decir, si las masas han reaccionado en un punto muy concreto porque se han caído 2 torres en Nueva York, pues esto, quieras o no, no es que solo sean los números, sino que es la psicología de masas, cómo ha ido afectando, y tú te tienes que ir adaptando a nivel algorítmico. Lo que eso quiere decir, que tú también tienes que ponerle puntos, no digo en todo el algoritmo, pero en puntos muy concretos del algoritmo para sufraguar cómo se irían modificando en puntas muy concretas la psicología de esta gran masa, ¿no? Eso siempre lo digo con atentados, sobre todo pasa, o grandes, pues, inversiones, como por ejemplo los tulipanes de Holanda, que yo no lo viví, pero bueno, ahora mismo se está viviendo una de ellas, o eso dicen, al final nadie lo sabe, que es el tema de las criptodivisas, que precisamente yo me estoy metiendo bastante del tema de criptodivisas y ostras, estoy viendo que la psicología de las masas es que, bueno, todo el mundo compra Bitcoin, todo el mundo compra Bitcoin, y yo, por muchos algoritmos que hago o intento hacer de trading aplicado a las criptodivisas, dejo simplemente la máquina trabajar como lo hacen directamente la gente a través de su psicología, que es un buy and hold. O sea, al final, el algoritmo, en la mayoría de ocasiones, depende del activo, sí que puede ayudarte mucho, como decía, el trato de las matemáticas, ¿no? Pero siempre tienes que adaptar algunos puntos muy concretos a esta psicología de masas. Y, como digo, en las criptodivisas es un punto bastante claro ahora mismo.
Sí, las criptodivisas es un tema complicado, ¿no? Porque, bueno, yo es que soy de la opinión de que no opero nada que no sea replicable en el futuro. Entonces, si esta situación no es... A ver si consigo explicarme. O sea, yo busco al final patrones que se puedan repetir. No sé si esto se va a repetir nunca porque no he tenido tampoco estudios previos. Entonces, directamente estoy fuera porque desconozco los patrones que hay detrás de todo esto. Pero vamos, sí, estoy de acuerdo que es que al final lo que mueven los mercados, o gran parte de los mercados, es psicología de masas. Y sobre todo en el largo plazo, ¿no? El tema, o sea, el value al final son sesgos humanos lo que hacen que las cosas se deprecien. El momentum también son sesgos humanos lo que hacen que las tendencias se mantengan. O sea, y los humanos se comportan como se comportan desde tiempos inmemoriales. Entonces, siempre la psicología humana tiene que estar presente, ¿no? Un poco. Pero mi mensaje iba más en la gestión tuya de los riesgos, ¿no? ¿Cómo te conoces a ti mismo para aplicar una serie de, no sé, trucos, ¿no? O tips, sí, estrategias psicológicas para que tu operativa sea mejor aún.
Pues mira, yo cuando pasé del manual automático, aparte de que cambió mi vida, fue bastante anecdótico, ¿no? Porque uno de los patrones que yo más creía que funcionaría, y realmente es un hecho de que funciona, es el tema de los días de operativa. Es decir, yo lo que hacía era un sesgo entre cada día de la operativa. Entonces, cogía el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana por separado y los analizaba por separado. Entonces, eso me permitió ver que en mis algoritmos de mercado operaba mucho mejor entre el martes y el jueves. Y que las noticias del viernes, pues a lo mejor una vez al mes, cada 3 semanas, veía que esta operativa era brutal, como pues los beneficios explotaban. Pero ¿qué pasaba? Que los lunes era imposible operar. Entonces, esto decía, ostras, pero ¿esto cómo puede ser? Porque el algoritmo es el mismo, el patrón es el mismo, debería funcionar. Sí, pero es que las masas, los lunes, no funcionan de la misma manera que los jueves, por ejemplo. ¿Me explico?
Efectivamente. No, o sea, y funciona así. Cuando dices tú lo de los viernes, es porque se rotan los futuros o lo que sea, venden las opciones, y entonces hay mucho más movimiento entre todos los operadores y tú te aprovechas de ese movimiento. Sí, o sea, es que es clarísimo.
Sí.
Vale, pues siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre la gestión activa y sobre la gestión pasiva?
Pues mira, yo soy como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tengo dos visiones de cada una de ellas. La visión activa me gusta mucho, pero también sé que es muy volátil, en el sentido de que puedes ganar muchísimo, pero con un riesgo también bastante alto si no lo controlas, obviamente. Si lo controlas y le pones una correa al perro, pues obviamente no puede ni marcharse ni para atrás ni para adelante. Entonces, tienes unos beneficios controlados y unas pérdidas controladas. Si lo haces muy bien, y lo tienes que hacer así, porque si no deja el trading, los beneficios siempre tienen que ser más grandes que las pérdidas, cosa que en el pasivo no puedes ni controlar, en el sentido de que, pues, si simplemente replicas el índice de referencia concreto, pues estás ligado a él. Entonces, para mí es bastante fácil el sentido de, pues, inviertes un euro o un dólar en el mercado del S&P 500 hace 50 años y ahora serías millonario. Sí, pero ¿quién lo hacía hace 50 años y quién lo haría ahora? Es decir, la gente cada vez, y más los millennials, queremos, me considero millennial, aunque sea un poco ya viejo para millennial, pero me considero millennial, nos gustan los resultados bastante inmediatos, y esperar 50 años es complicado, es muy complicado. Entonces, vamos, o al menos mi tendencia es que, aunque yo, y personalmente yo lo hago a través de Finizens, pero hay otras técnicas y otras empresas que lo hacen, puedas invertir a través de la gestión pasiva, Yo soy mucho más de la activa, pero es que de lejos, porque tú controlas el activo, tú controlas el riesgo, tú controlas el beneficio, tú controlas muchísimas más cosas que no simplemente seguir a las masas. ¿Me explico?
Sí, yo, yo al final replico con el ejemplo, siempre lo digo, o sea, predico con el ejemplo, perdón. Yo creo que la gestión pasiva funciona, y funciona porque, como tú mismo lo has dicho, porque no funciona todo el rato, precisamente. Entonces, como hay periodos de 5 o 10 años donde la gestión pasiva pierde, o no gana, mejor aún, no gana, porque es verdad que con dividendos y tal, en 5 o 6 años es muy raro encontrar periodos de 5 o 6 años que no haya ganado algo, pero sí que se queda a cero. Entonces es muy complicado para la gente, sobre todo resultados inmediatos, como somos, es verdad, nuestras generaciones, bueno, nuestra generación, que tú eres de mi generación, esperar tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que eso es lo que hace que la gente no se aproveche de los beneficios de la gestión pasiva y luego la gestión pasiva sea tan buena. Bueno, tan buena. La gestión pasiva sea buena en el tan largo plazo. Entonces yo ahora mismo, estoy como tú, que sé que a lo mejor dentro de 40 años, cuando nos jubilemos, no tenemos pensión, considero que la mejor opción de asegurarse eso, y además es lo que le recomiendo a la gente que hay a mi alrededor, es, mira, si tú no te gusta inversiones, no sabes de inversiones, si no quieres dedicarle tiempo a las inversiones, indéxate, aguanta 40 años, por favor, sin moverte de ahí, y ve metiendo dinero cada mes. Y eso, tal y como está diseñado el mundo, ¿no? Porque al final siempre hablamos de las ventajas, ¿no? Pues tal y como está diseñado el mundo y cómo están diseñados los índices que se replican, porque al final lo que hacen los índices es recoger las empresas que han crecido y que van creciendo y que están en el top siempre, hace que el índice, por cómo está definido, crezca y a la larga vayas a ganar dinero. O sea, históricamente, a no ser que haya un cataclismo mundial y todos nos vayamos a la mierda, que en ese sentido no te importará que... A ver, uy, se me ha ido el casco, perdón. Ah. Joder, es la segunda entrevista en la que me pasa, que piso el casco y se me va.
¿Estás bien?
Que en ese sí, simplemente es que se desconecta. Que en ese sentido te dará igual haber perdido tu dinero porque no habrá nada, pero mientras el mundo siga creciendo y siga evolucionando como está evolucionando y como ha evolucionado desde que existen los humanos, la economía mundial va a seguir creciendo y entonces estos índices pues van a seguir siendo alcistas. Vamos, es mi punto de vista. Pero es verdad que yo no le recomiendo la inversión pasiva a todo el mundo y que creo que la gestión activa tiene mucho potencial, sobre todo porque incluso aunque diera los mismos resultados que la gestión pasiva, o sea, incluso aunque el rendimiento anualizado fuera el mismo, la volatilidad siempre tiene que ser menor, o debería ser menor, y en ese sentido creo que la gestión activa siempre va a dar un resultado, o debería dar un resultado de rentabilidad-riesgo muy por encima de lo que te lo puede dar la gestión pasiva, que es, pues cuando tienes que asumir que te vas a comer algún drawdown del 40%.
Claro.
Y tienes que no mirar el gráfico, no asustarte y seguir metiendo dinero todos los meses.
De hecho, te digo una cosa, no sé si lo sabes, pero Warren Buffett hizo una apuesta con uno de los fondos de inversión americanos más potente, y dijo que él simplemente replicaba, no me acuerdo qué índice era, pero que replicaba durante un año el índice y que ellos, pues bueno, aparte de, ya no cuento el tema de las comisiones, todo esto, porque obviamente en la gestión activa, pues depende de cómo lo hagas, serán mucho más altas que la pasiva, ¿no? Pero claro, cuando el hedge fund de turno dijo, sí, yo me apuesto tantos miles de dólares o millones, no me acuerdo cuánto fue, la apuesta la perdió el hedge fund, porque movió mucho dinero, pero al final del año, quien ganó más dinero fue Warren Buffett. ¿Cómo no?
Eso está muy bien como cura de humildad para la gente, pero te voy a decir una cosa. Yo, cuando se está hablando de índices y de hedge funds y cosas así, para mí los resultados de un año no tienen ninguna validez.
Claro, porque, ya lo sé. Es anecdótico, simplemente.
Claro, a mí cuando me preguntaban ¿qué rentabilidades obtienes? ¿Eso aporta algún dato? Porque, no sé, en los 2 años que puedo llevar operando, he podido tener una suerte brutal y ser, o sea, y haber multiplicado por 6 mi cuenta, o he podido tener mala suerte haciendo las cosas impecablemente bien y haber perdido dinero o no haber ganado tanto como el índice. Entonces, medir resultados en, sobre todo yo, que me dedico a cosas del más largo plazo, medir resultados en periodos de 2 años o un año y medio o lo que sea, no, para mí no tiene validez estadística.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Vale, pues ahora, Ferran, me gustaría que nos hablaras un poco de tu web y lo que se puede encontrar por ahí, hacer un poco de promoción.
Bueno, pues gracias. No, pues mira, en la página web, la verdad es que, como me preguntabas antes, ¿de dónde saco el tiempo, no? Es difícil sacar el tiempo para poder hacer todos los cursos que quiero hacer o que estoy preparando, ¿no? Para hacer, ahora estoy haciendo el curso de programación MQL4, que aunque me guste o no me guste, mucha gente me lo ha pedido. es un curso muy básico, pero básicamente lo divido en varias cosas y muchas webs lo tienen, pero yo quiero acercarlo de una manera bastante básica para que todo el mundo, desde un ingeniero superior, un médico o un albañil, pueda entenderlo. Es decir, que no tenga necesidad de conocimientos súper grandes y que tenga la posibilidad de crecer, tanto como persona como financieramente, a través de los cursos, a través de los libros, a través de las píldoras, las cápsulas que yo le digo. Y por eso todo lo agrupo en estos apartados, ¿no? Yo, una de las cosas que empecé hace ya casi un año y no llega al año y medio son los podcasts, obviamente, que en los cuales tú has estado invitado, ya lo sabes. Pero era una forma de promoción, aparte de explicación de todo el sistema financiero. Y sobre todo quería enfocar la página web a los cursos. Y he enfocado al final más a los podcasts que a los cursos. Pero a medida que tengo tiempo voy ampliando los cursos, que ahora mismo tengo poquitos, muy intensos, la verdad, y la verdad es que hay algunos que me han preguntado mucho sobre ello. Y ahora, este año, como nuevo, he puesto el tema de los libros, porque los libros que me iban comentando la gente o que yo mismo me he ido leyendo y recomendando, pues los he ido añadiendo a la biblioteca del trader, que le he dicho yo. O sea que bueno, la gente que no sepa la página web es ferrampe.com y los libros que decía es ferrampe.com/libros, ¿no? Y siempre lo digo que es que si tienes la posibilidad y el tiempo necesario para poderte leer la mayoría de los libros, ya tendrás muchísimo ganado con la gente que dice, bueno, yo paso de esto de los libros y me aventuro al mercado, ¿sabes?
Los libros son lo mejor son una maravilla, sí, en general, para poder leer. Pues hablando de libros, última pregunta, ya sabes cuál es, sí. Te sonará de algo.
Sí.
Recomiéndanos 3 libros, por favor.
¿Solo 3?
Bueno. Te dejo 4.
Venga, va. El primero empezaré bastante fácil, bastante lectura. Es una lectura que es más, no tan técnica, sino es más lectura para ahora, para estas navidades, un poco que pase bastante bien, que es de Michael Lewis, Flash Boys, ¿vale? Que es una historia que, bueno, que explica pues cómo empezó las grandes manipulaciones del mercado y el high frequency trading, que realmente, bueno, para mí es importante porque fue un cambio de paradigma de cómo se hacía el trading hasta ahora.
Este lo recomendó Juan Ramón, ¿no? En tu entrevista hace poco.
Puede ser. Lo que pasa es que yo lo leí hacía tiempo y creo que bueno, que es muy fácil de leer, te lo digo, y es muy fácil de encontrar, aparte está en castellano y bueno, que realmente Michael Lewis sí que tiene más libros, como por ejemplo La Gran Apuesta, pero me gusta mucho más el de Flash Boys, sinceramente.
Muy bien.
El segundo es de Ernest Chan. Me gustan todos, pero voy a empezar con el más fácil y uno de los primeros, que es Quantitative Trading. Y bueno, ya lo dice el propio libro, ¿no? Cómo construir tu propio ¿cómo se dice? Business. No, tu propio trabajo, tu propia empresa o negocio de trading algorítmico, pero por ti mismo. Entonces, ellos, bueno, pues él lo explica bastante bien, él utiliza trading que no es para nada ni MQL4, ni, o sea, MetaTrader 4, ni futuros a partir del Ninja, no, él utiliza R, utiliza Python, y bueno, me gusta mucho cómo lo hace, bueno, él específicamente lo hace con MATLAB, pero bueno, eso es lo mismo, y al final él explica la manera de cómo encontrar, o la manera que explica de cómo hacer sistemas algorítmicos, como se dice en inglés, thinking out of the box, ¿no? Es decir, fuera de la caja, de lo típico que nos podemos encontrar siempre. Porque una de las cosas que he aprendido muchísimo, sobre todo de Roberto Tacho, es que consigues mucho más resultados, mucho más rápido de la manera que lo hace Roberto a la manera que yo estaba acostumbrado a hacer, que durante 3-4 años lo hacía traspasando el trading manual al trading automático, y es erróneo, porque te puede funcionar, no digo que no, pero creo que ganas mucho más tiempo, mucha más versatilidad y es menos complejo, porque al final es menos complejo si dejas trabajar a la máquina para que compute para ti, ¿no? Y esto Ernest Chan lo enfatiza mucho y creo que tiene mucha razón. ¿vale?
Por eso es uno de los mejores.
Bueno, sí, sí. Y la verdad es que bueno, yo creo que crecerá. Así que, bueno, es importante seguirlo y qué mejor que seguir sus consejos. Y otro libro que yo recomiendo es de Rishka Narang, es Inside the Black Box. Y la verdad es que me gusta, porque bueno, es como una guía bastante simple y cuantitativo para también el trading de alta frecuencia. Lo que pasa es que te explica cosas bastante aplicadas a trading algorítmico y quieras o no, te hace pensar en algoritmos bastante más aplicados de la manera de que la gente no acostumbra a pensarlo. Como decía antes, out of the box, ¿no? El tema es siempre intentar pensar lo que no hacen las masas, porque si sigues a las masas acabarás como las masas, y como ya sabemos, las masas no ganan dinero, sino que solo son unos pocos, ¿no? Entonces, este libro pues te explica cómo hacen los hedge funds o cómo hacen las grandes corporaciones su trading, y eso te ayuda muchas veces a tener ideas nuevas. Ellos a veces no te la explican, pero te dan muchas pistas, te dan algunas perlas que yo creo que si tiras un poco del hilo te ayuda mucho a conseguir cosas buenas. Y no sé,
muy bien.
Si quieres alguno más, yo te digo,
date el cuarto de propina, a ver qué nos recomiendas.
Y el último, como digo, yo creo que es necesario, es el de Germán Antelo, Psicotrading, gestión emocional del inversor. Y creo que es necesario para no solo la gente de trading manual, sino que a veces creo que es necesario, aunque tú hagas automático, tener algunas nociones básicas de psicotrading. Porque a lo mejor te ha pasado, pero a mí me ha pasado una vez, el robot, por alguna cosa que a veces es inexplicable en este mundo, deja de funcionar como tiene que funcionar, porque yo qué sé, no te ha puesto el stop loss, no te ha puesto lo que sea, o incluso, como decía antes, si no balanceas bien tu cartera, tu portfolio, pues el tema de márgenes, tienes que ir controlándolo de forma manual. Entonces, pues tienes que utilizar, si quieras o no, psicotrading. Así que, aunque seas automático, yo creo que una gestión emocional para un inversor creo que es necesario. Así que Germán Antelo es mi última recomendación.
Además, por mucho que la inversión algorítmica o cuantitativa o como queríamos llamarla, no obvie, ¿no?, el factor psicológico de estar mirando gráficos, no se obvia el factor psicológico de estar viendo la curva de equity.
Exacto.
Entonces hay que estar ahí y sufrir.
Y te afecta, ¿eh?
Pues, y te afecta. Pues Ferran, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Yo creo que ha sido una entrevista maravillosa y además te la debía, y lo sabes.
Bueno, hombre, gracias a ti por darme la oportunidad de bueno, en este caso me has puesto entre las cuerdas tú a mí. Normalmente estoy acostumbrado a poner al revés. Y perdona por enrollarme tanto, pero es que me enrollo más que una persiana. Y nada, espero que haya gustado. Espero que bueno, si tienen alguna duda más, que me la hagan a través de la web o a través de ti, como quieras. Y nada, cualquier cosa, aquí estoy.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.